Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Es triste, muy triste, la noticia del cierre unilateral de la capilla de la Facultad de Historia de la Complutense. Pero esa noticia está sacando lo mejor de los jóvenes en esa universidad y está demostrando que los jóvenes no son ajenos al hecho religioso, que rezan y luchan por poder seguir teniendo a Jesús en sus vidas. En Valencia este fin de semana comienza el anuncio de una nueva ciudad y de ello les hablaremos en El Espejo. Los jóvenes colaborarán con la animación litúrgica en las misas, visitarán enfermos, ancianos o religiosas, colaborarán con cáritas parroquiales, animarán los economatos y ayudarán a familias con problemas. Todo ello sin alforja, sin bastón ni sandalias de repuesto, sin dinero. Muchas veces se les achaca a los jóvenes indolencia, indiferencia, pasotismo y desinterés. No estoy para nada de acuerdo con estas afirmaciones. Jesús Luis Aguirre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, empezamos por el Evangelio de mañana. Mañana hablamos de la cizaña.
Claro, el trigo y la cizaña. Que cuando el labrador siembra en esta ocasión aparece el trigo y cuando duerme llega la cizaña. Los agricultores le dicen, vamos a arrancar. Le dicen, no, al final porque tendríamos peligro de arrancar las dos cosas. ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Que yo siempre digo que muchas veces somos muy dados en la vida. Veo fallos en el otro a cortar enseguida de raíz. Y dice Dios, no, ten paciencia, porque hay que esperar hasta el final y porque tampoco tú eres siempre trigo limpio, con lo cual quiere decir que si miramos a los demás, mejor también mirarnos a nosotros mismos para ver que también tenemos fallos, que somos como las cebras, rayas dobles, con lo cual tenemos algo de trigo y algo de cizaña para cambiar.
Bueno, y como mañana no hay espejo, quiero que nos hables de algún santo, de, pues por ejemplo, mira, el viernes de Santiago Apóstol.
El viernes Santiago Apóstol,
que no sé por qué no es fiesta.
Patrón de España, pues sí, efectivamente, o sea, es fiesta litúrgica y sí, es fiesta de precepto, pero sabemos que en algunas comunidades autónomas laborablemente no, pero es fiesta de ir a misa. Y luego hay que decir que si Santiago es patrón, también tenemos otra copatrona de Europa, que es Santa Brígida, el 23, y el 22 también a Santa María Magdalena, algunos santos de esta semana.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Luis.
Adiós.
Para este verano recomendamos ver un corto, Cuerdas, una bellísima historia personal que nos cuenta Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Si alguien pronuncia la palabra cuerdas, quizá no es consciente de que más de 10 millones de personas la han tecleado alguna vez en este último año.
A mi hija Alejandra, gracias hija por inspirarme esta historia. Se dedico a mi hijo Nicolás, porque ojalá nunca me hubiera inspirado esta historia.
Cuerdas es un cortometraje de animación escrito y dirigido por Pedro Solís García. Una película repleta de matices que nace de Nicolás y Alejandra. Una historia real de dos niños muy especiales.
Hola, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo María.
Bienvenida al cole.
No sabes andar, ni hablar, no sabes nada.
¿Qué te pasa?
Eres un poco raro.
¿Y si te pica un brazo?
¿Cómo te rascas?
Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar.
Nicolás inspiró a Pedro la historia de Cuerdas.
Permite que te invite a la despedida.
La relación de Nico, que padece parálisis cerebral, con su propia hermana, escribió el argumento de una novela capaz de iluminar cualquier corazón que late en la intemperie de la enfermedad.
Tengo un hijo con parálisis cerebral, tiene unas secuelas pues enormes, un 81% de discapacidad y tal, y bueno, cuando nació pues su hermana, Alejandra, le ha intentado integrar en sus juegos para darle un poquito de felicidad. Le hacía 20.000 perrerías, le pinta la cara, le pone rulos, le ata cuerdas para jugar con él, y ella tiene ahora ya 16 añitos y Nico 9 y sigue siendo igual, la relación sigue siendo la misma.
Una historia de amistad, igualdad y solidaridad, donde se refleja el sacrificio que conlleva una enfermedad que solamente puede combatirse con el arma del amor.
El personaje, el niño, es mi Nicolás. La silla es la silla de mi hijo y hasta los dientes rotos por la medicación y la rigidez, pues es la de mi hijo.
Y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals.
El 15% de los beneficios del cortometraje va destinado a Nipacé, una fundación que lucha por hacer realidad el sueño de muchos niños, dar un paso por primera vez en sus vidas.
Y nació con una parálisis cerebral severa, que se mantiene en una silla de ruedas, no puede hablar, apenas se mueve, solo sonríe y nos mira, y con esa mirada, bueno, nos dice todo.
Pedro Solís, con Cuerdas, ganó el Goya en la categoría de mejor cortometraje de animación español. Sin embargo, su premio mayor está en casa. Disfrazado de león, con la cara pintada por su hermana Alejandra, o sonriendo para hacer de un día gris el día más bonito del mundo.
Ha sido el mejor homenaje que le he podido hacer. Quizás no sea eso lo más correcto, quizás sea decir que ha sido el mejor regalo que me ha hecho él a mí, el inspirarme esta historia.
Es la historia de Nico, de Alejandra y de Pedro, un ejemplo de ternura hecha vida en mayúsculas y un precioso poema escrito con las iniciales del verdadero amor.
Y al final quiero verte de nuevo contenta, sigue dando vueltas si aguantas de pie.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, nada menos, en Canarias, la actividad de la Iglesia en verano no para, al contrario, se multiplica. Apóstolus, la primera feria internacional de artículos, arte, itinerarios religiosos y culturales celebrada en Galicia, acaba de arrancar en el monasterio de San Martín Pinario. Nos informa desde Santiago de Compostela Alberto Varela.
Participan en Apóstolus más de 30 expositores de diferentes puntos de España, también del extranjero, de países como Portugal, Polonia, Grecia, Alemania o Italia. Además de artículos religiosos, tiene un apartado dedicado a las peregrinaciones. Esperan que se acerquen muchos peregrinos que tenemos este fin de semana en Santiago. Roberto Cores es el director de la feria.
Pueden encontrar todo tipo de objetos relacionados con el culto, la liturgia. Realmente es una feria profesional dedicada al sector de religión. No obstante, también tenemos un apartado con itinerarios. De hecho, en la región de Puglia, donde está la Vía Sacra, viene a nuestra feria.
La feria Apostolus fue inaugurada esta mañana por el arzobispo de Santiago, Monseñor Don Julián Barrio. Estará en San Martín Pinario hasta el próximo martes.
Y en Astorga se está celebrando un congreso misionero en el que se suceden los testimonios de vida de estos apóstoles del Evangelio. Nos lo cuenta Ricardo García.
Un año más, la Delegación Diocesana de Misiones está realizando hoy sábado una jornada de encuentro con algunos de los 460 misioneros de la diócesis. Asisten misioneros de Brasil, Venezuela, Senegal, Puerto Rico, Albania, Ucrania o Uruguay. La jornada está siendo presidida por Monseñor Camilo Lorenzo, obispo de Astorga, y cuenta con la presencia de la alcaldesa de Astorga. Hasta las 6 de la tarde están teniendo conferencias, coloquios y en la sobremesa de la comida se tendrá el testimonio y diálogo con los misioneros participantes. Se concluirá a las 5 de la tarde con una visita a la catedral y su museo. Julio Falagán, delegado diocesano de Misiones, nos ofrece el perfil de nuestros misioneros diocesanos.
El perfil de nuestro misionero diocesano y de nuestras misioneras diocesanas es un perfil de religiosos, religiosas, algunos sacerdotes seculares, pero la mayoría religiosos y ya de edades muy avanzadas.
La localidad burgalesa de Silos acoge el encuentro organizado por la Asociación Cristianos sin Fronteras. Ana Almazán.
Continúa la acampada que comenzó ayer y se prolongará hasta el día 27. Para todos aquellos que no hayan podido acudir, habrá un segundo grupo entre los días 1 y 10 de agosto. Ambos encuentros abordarán un mismo tema, Eucaristía y Comunidad, propuesto por el Papa San Juan Pablo II en la exhortación Quédate con nosotros, Señor, que escribió ya al final de sus días. Nos cuenta los objetivos del curso Pedro Gea, presidente de la Asociación Cristianos sin Fronteras.
Todas nuestras actividades vayan encaminadas a un objetivo, y ese objetivo es conseguir que todo el que venga a nuestras actividades salga de ellas con la ilusión y la fuerza necesaria para volver a su comunidad y hacer que su comunidad sea evangelizadora hoy.
Están invitados tanto niños como jóvenes, familias, catequistas, adultos que quieran formar parte de una comunidad fuerte y evangelizadora. Cristianos sin Fronteras es una asociación de laicos con más de 40 años y un largo recorrido en este tipo de encuentros.
En Getafe se está celebrando desde ayer y hasta el domingo el Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores, que ya cumple su 12ª edición. Es un momento especial para quienes se reúnen a orar en comunidad. Así nos lo explica Mario Pardo, vocal de Jóvenes de Adoración Nocturna Española.
Siempre que nos juntamos en estos encuentros, salimos siempre muy reforzados y con mucha ilusión de llevar a cabo el año que
el día que comienza, el curso que comienza, pues afirmándonos en nuestra fe, nuestro compromiso de adoración nocturna, de pasar pues, esa noche al mes pues en vela, ¿no? Acompañando al Señor, ¿no? En las horas de la noche. Y sobre todo salimos pues muy animados.
Y terminamos la parte de actualidad con un tema más social, con el drama que se vive en la frontera con África. El Servicio Jesuita de Migraciones ha entregado a la Defensora del Pueblo un informe sobre la situación en Nador y Melilla. En él alertan de que la política de control migratoria en la frontera sur hispano-marroquí incumple la legalidad y nos sitúa en una línea roja moralmente inaceptable. Muestran su preocupación por el incremento de personas en tránsito en Marruecos y sus durísimas condiciones de vida. Piden que se garantice la identificación y protección de refugiados y otras personas vulnerables y solicitan el buscar soluciones a largo plazo y respetar los derechos de las personas migrantes.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. En agosto, de nuevo contigo.
COPE. Estar informado.
Montar una carnicería como la del supermercado del Corte Inglés es fácil. Solo tienes que conseguir la carne de las mejores ganaderías locales y controlar el proceso de crianza. Tienes que ofrecer variedad, claro, y contar con carniceros capaces de preparar desde unas chuletas a un turnedo. Por último, tienes que llevar más de 40 años haciendo todo lo anterior. Bueno, a lo mejor no es tan fácil. Ah, y además revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Súper frescos, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Construir la nueva ciudad es el objetivo de un grupo de jóvenes valencianos que intentarán hacer como los primeros discípulos, sin alforja, sin bastón ni sandalias de repuesto, sin dinero. Los jóvenes, durante una semana desde mañana y hasta el día 27 de julio, irán por las ciudades transmitiendo la alegría del Evangelio por todos los lugares, desde el barrio de la Coma de Paterna, así como a las parroquias de la Anunciación de Nuestra Señora de Aldaya, de Grao de Gandía y de los santos patronos de Alcira. Hablamos con el presidente de la Comisión Diocesana de Juventud de Valencia, Óscar Benavent. Óscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Dispuestos a armar lío en Valencia?
Por supuesto, ahí estamos, dispuestos a armar lío y anunciar el Evangelio.
Bueno, ¿qué tenéis preparado? ¿En qué consiste exactamente la iniciativa?
Pues esta iniciativa parte de estos dos últimos cursos en los cuales don Carlos, nuestro arzobispo, ha querido llamar a los jóvenes para que sean misioneros y durante todos estos años hemos sido pues cultivando, llamando y imponiendo una cruz específica de nuestra diócesis a los jóvenes y fruto de eso, pues bueno, este verano vamos a tener una acción sobre toda la diócesis y también fuera de España de jóvenes que desean anunciar el Evangelio y que, como Jesús nos indica, pues van sin ninguna seguridad.
¿Y cómo se puede construir una nueva ciudad?
Pues la clave que tenemos es a la manera de Jesús. La idea de este proyecto es vivir durante 7 días en una localidad de nuestra diócesis, fuera de tu pueblo, y vivir en esos días a la manera de Jesús, cuidar a los más pobres, acompañar a los que están sufriendo, anunciar el Evangelio a todos los hombres, y en principio esa es la manera de construir una ciudad nueva, y también el inicio de que esa ciudad siga construyéndose, ¿no?, después de esta semana.
Bueno, en estos días os podéis encontrar aceptación, rechazo o lo que es peor, la indiferencia, ¿no?, sobre el mensaje del Evangelio. ¿Estáis preparados para todo?
Yo me imagino que sí, porque una de las cosas que caracteriza a los jóvenes que se han levantado, se han hecho dispuestos para anunciar el Evangelio, pues es la alegría. Y con la alegría yo pienso que vencemos toda indiferencia, todo rechazo. Y bueno, el truco no es ser beligerante con nadie, por supuesto, sino contestar siempre con amor y con alegría, al estilo de Jesús.
Quizá con el testimonio es la mejor manera de acercarnos a la gente sin molestar, ¿no?, sin ser pesado, sin herir sensibilidades.
Exactamente, así es como pretendemos ir.
Y bueno, es una semana especial, pero me imagino que los jóvenes de Valencia querrán construir la nueva ciudad durante todo el año. ¿Cómo se puede hablar del Evangelio en el día a día? ¿Cómo lo hacéis con los jóvenes?
Pues bueno, en principio, todos los primeros viernes de mes, los jóvenes tenemos una vigilia de oración con el arzobispo, en la cual renovamos nuestro compromiso y nos comprometemos también, ¿no?, a llevar la noticia de Jesús a todos los hombres, día a día, pues en el estudio, en el grupo de amigos, en casa, en el barrio, con el trabajo de cada uno. Es decir, que un poco nuestro compromiso es anual, pero de una manera especial visibilizamos, ¿no?, en esta semana, pues lo que vamos haciendo durante todo el año.
El Papa Francisco en alguna ocasión ha hablado de la cultura del descarte, ¿no?, y habla sobre todo de cómo quedan los jóvenes y los ancianos. Yo no sé si los jóvenes son conscientes de este descarte, si se sienten algunas veces descartados en la sociedad, y si esta iniciativa de la nueva ciudad es una manera de integrarse, de mostrar que están ahí, que no son pasotas y que tienen cosas que decir.
Sí, realmente los jóvenes están tomando un gran protagonismo, no solamente en esa de Valencia, sino en toda la Iglesia en general, ¿no? Y este proyecto de construir la nueva ciudad lo que pretende es esto: visibilizar que entre los jóvenes es posible la comunión, visibilizar que van a anunciar a Cristo y Cristo ha venido para todos, no solamente para los que están cerca, sino para todos. Y pretende también, pues, llevar la alegría, ¿no?, y dejar un pozo para que vean la gente también que los jóvenes siguen a Cristo y desean estar ahí con Él.
Uno de los grandes problemas de los jóvenes católicos, y digo problemas entre comillas, es el tema de los amigos que no son católicos. ¿Cómo puede un joven cristiano hablar con su amigo de la fe?
Bueno, yo pienso que el simple hecho de que un joven sea católico, sea cristiano, ya interpela, ¿eh? Y muchos amigos, me imagino que cuando no son pues cristianos o no viven su fe de una manera adulta, pues ya simplemente el hecho de que un joven pues cuide la manera de ser, la manera de estar, la manera de hablar, la manera de hacer, todo esto ya en sí está evangelizando. Es decir, que yo pienso que no se trata tanto de usar grandes discursos, sino de situarse entre los amigos pues como uno es y está viviendo su vida y su fe.
Bueno, y el viernes tenéis uno de los grandes actos, ¿no?, el Night Fever. ¿En qué consiste?
Pues esta iniciativa nació en Alemania, en la Jornada Mundial de la Juventud, en el 2005. Y es una iniciativa que pretende acercar a la gente que está por la calle a la iglesia, encontrarse con el Señor y que pueda tener un momento para orar con Él y para, si surge, pues confesarse, dialogar con otros jóvenes. En principio, la iniciativa lo que pretende es, de una manera muy sencilla, ya te digo, nada de ningún discurso ni ninguna catequesis para convertir a nadie, sino simplemente acercar, hacer lo fácil para que la gente que está en la calle pueda entrar y pueda tener un rato de oración.
Presentarle a tus amigos a un nuevo amigo, en este caso a Jesús.
Exactamente.
Pues Óscar Benavé, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y mucho ánimo con este lío en Valencia.
Gracias,
un fuerte abrazo.
Muy amables. Hasta luego.
Nosotros cruzamos el charco y nos vamos a Iberoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Bueno, allí también los jóvenes se mueven.
Acá también los jóvenes se mueven, por supuesto. En especial, vos sabés, en el centro de La Pampa. Sin calor, como allá, pero con mucho frío, pero con mucho calor de ese del corazón. Porque 500 niños y jóvenes de entre 9 y 16 años conviven desde hace una semana en la Mariápolis Día. Es una ciudadela del movimiento de los focolares en este país, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en unas jornadas de trabajo en las que trabajan temas de comunicación, ética, política, economía, psicología, antropología, todas orientadas a la vivencia de la fraternidad, a la búsqueda de la comprensión de eso de qué es ir a la periferia, vivir una suerte de laboratorio del mundo unido. Niños y jóvenes de 27 países, Álvaro, y hoy dentro de un ratito nomás van a hacer una conexión con jóvenes de otros países para sumar más al encuentro. Por supuesto, la gran regla es la regla de oro, la del amor. Vos sabés, de estos 500 niños en Argentina nos vamos a México porque de visita en este país estuvo el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede. Visitó a la emperatriz de América, la visita que todo diplomático tendría que hacer. Celebró la misa en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Santa María Guadalupe es el modelo de una iglesia peregrina que no se busca a sí misma, que camina con su pueblo y no quiere quedarse fuera de sus retos y proyectos, de sus angustias y esperanzas, dijo el cardenal Parolin, quien además, si bien no adelantó fechas y destinos de la visita del Papa Francisco a México, dijo que el Papa está muy contento de que se esté trabajando en este destino. Y ya que hablamos del Papa, venimos a la Argentina porque envió un video mensaje a este país pocos 20 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, contra la AMIA, un atentado aún impune. El Papa pidió que lloremos esta tragedia, como alguna vez pidió en Buenos Aires, como pidió en Lampedusa. 20 años de la tragedia, de una locura, el terrorismo es una locura, dijo el Papa en un mensaje acogido por toda la comunidad judía argentina que tanto le aprecia. Programa entero tendríamos que dedicarle a Chile y a la Virgen del Carmen, su histórica protectora, cómo la celebra cada 16 de julio. Por supuesto, este año procesiones, bailes en las calles, una vigilia cantada en Rancagua, oraciones, cantos desde tempranito en Concepción, Viña del Mar y, por supuesto, desde Maipú a toda Chile, el amor renovado de María, que mucho va a tener que acompañar a los chilenos ante el debate sobre el aborto impulsado por Michelle Bachelet. Los obispos ya se están preparando. Y el Perú es el otro país que enfrenta este debate tras la aprobación de un protocolo de aborto denominado terapéutico, pero vamos allí con una gran noticia, porque los líderes de las religiones que representan el 95% de la población, por supuesto la Iglesia Católica entre ellas, firmaron un documento en el que defienden la vida, la familia, se comprometen a defender el matrimonio, la educación, la libertad religiosa. Muchísimas iglesias cristianas, la anglicana, la adventista, por supuesto, además, junto con líderes de partidos políticos, gran iniciativa para la defensa de la familia y de la vida en Perú.
Pues ojalá que salga adelante esta defensa de la vida y de la familia. Esteban Pítaro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más. Mañana descansamos, ya saben, Gran Premio de Fórmula 1 en Alemania. La semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Javier Poza. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Fernando de Aro. Gracias por escucharnos.